¿Crees que estás listo para el poder? ¿Crees que comprendes a Nietzsche? ¿Crees que entiendes la voluntad de potencia, como ese concepto romántico que escuchas en podcasts y ves en memes de internet? Mentira. Eso es la versión diluida, consumida por masas mediocres que buscan justificación para su caos y su debilidad. La verdad que nadie quiere escuchar es esta. Mientras persigues poder en el mundo exterior, tu mente sigue siendo una prisión que tú mismo construiste. Cada creencia limitante, cada miedo que toleras, cada compromiso con la mediocridad, estos son los verdaderos grilletes. Nietzsche no hablaba sobre conquistar el mundo. Hablaba sobre conquistar tu propio ser primero. Y es precisamente eso que no estás haciendo. La sociedad no quiere que entiendas esto. ¿Te prefiere reaccionario, impulsivo, predecible? ¿Qué es exactamente lo que eres ahora? Tu insatisfacción, esa sensación de que algo falta, de que deberías ser más, es la prueba de que fuiste destinado a algo superior. Pero el destino no llega, se construye. Y la construcción comienza no con acciones grandiosas, sino con el dominio obsesivo de tu propia mente. Este guión es un martillo. No viene a consolarte, viene a quebrar. Viene a exponer las 5 leyes ocultas que separan a aquellos que meramente hablan sobre poder de aquellos que lo ejercen. Viene a desmantelar los sistemas de control que internalizaste y revelar la única verdad que importa. Disciplinar tu propia mente es el único camino hacia la libertad verdadera. Prepárate para confrontar verdades sobre ti mismo que preferías no ver. Esto no es cómodo, pero comodidad es el veneno del Übermensch. Es la primera ley, el dominio sobre la reacción emocional. Esa necesidad tuya de ser bueno es precisamente la cadena que te mantiene débil. Hoy vamos a romperla. Naces como animal. Tus impulsos son heredados, tu reactividad es automática. Cuando alguien te insulta, reaccionas. Cuando el fracaso llega, caes. Cuando el miedo aparece, huyes. Eso no es humanidad. Es aún animalidad bruta, sin refinar. Nietzsche observa en Más allá del bien y del mal que la mayoría de las personas nunca trascienden este estado. Permanecen prisioneras de sus propios reflejos emocionales, justificando cada reacción como si fuera elección genuina, como si tuvieran control. Es una ilusión tan cómoda que la mayoría prefiere morir en ella. Aquí está la verdad cortante. No eres libre porque tus emociones te dominan. Y mientras tanto, culpas al mundo. Culpas a las circunstancias. Culpas a otros. Esa es la mentira del débil. La narrativa que el rebaño construyó para justificar su propia mediocridad es la excusa perfecta para la inacción. La primera ley oculta que Nietzsche nunca verbalizó explícitamente, pero que permea toda su filosofía, es el dominio sobre la reacción emocional. No significa suprimir tus emociones. Eso es debilidad también. Es castración espiritual. Es negación de tu propia vitalidad. Significa transformarlas. Significa que cada emoción que surge, rabia, miedo, tristeza, envidia, debe ser observada, comprendida y canalizada hacia propósito deliberado. El Übermensch no niega sus emociones, las domestica, las transmuta, las convierte en combustible para su voluntad de potencia, donde el débil permite que la rabia lo destruya, el fuerte la convierte en acción disciplinada, donde el débil se paraliza por miedo, el fuerte lo transmuta en precaución inteligente. Donde el débil sucumbe a la envidia, el fuerte la transforma en motivación para superar. ¿Cómo aplicas esto en la realidad práctica? Primero debes reconocer que existe un abismo, pequeño pero real, entre el impulso y la acción. En ese abismo reside tu libertad genuina. Cuando la rabia surge, no eres obligado a gritar. Cuando el miedo aparece, no necesitas paralizarte. Cuando la tentación llama, no tienes que ceder. Ese espacio es tuyo. Es donde se construye el poder verdadero. Es donde se diferencia el hombre del animal. Nietzsche admiraba a los estoicos por comprender esta verdad fundamental. Marcus Aurelio, emperador de Roma, enfrentaba traiciones políticas constantes, guerras en las fronteras, plagas que asolaban su imperio y dolor crónico en su cuerpo, pero escribía la misma verdad en sus diarios. Su libertad no residía en controlar los eventos externos, cosa imposible, sino en controlar su juicio sobre ellos, en controlar su reacción. Esa es la disciplina del Übermensch. Esa es la verdadera independencia que nadie puede quitarte. La aplicación práctica es brutal y exige verdadera coraje. Durante una semana completa, registra cada reacción emocional intensa. Cuando te enfurezcas, cuando sientas miedo, cuando caigas en desesperación, pausa. Observa sin juzgar. Pregúntate, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Cuál es la verdad de esta situación más allá de mi emoción? ¿Qué quiere mostrarme esta emoción? Esa pausa de observación es el primer paso hacia el dominio. Es como un guerrero que aprende a conocer su propio cuerpo antes de enfrentar al enemigo. El reconocimiento del terreno interior. La sociedad no quiere que hagas esto. La industria del entretenimiento prospera con tu reactividad emocional. Las redes sociales fueron diseñadas específicamente para disparar tus impulsos a máxima velocidad, para mantenerte en un estado constante de reacción. Tu familia puede resistirse. Preferían el tú predecible, reactivo, débil, porque cuando te fortaleces, te conviertes en un espejo de su propia debilidad. Y eso los asusta profundamente, pero aquí está el verdadero poder. Cada emoción que dominas es una fuerza conquistada. Cada reacción que transformas en acción deliberada es un paso hacia el dominio absoluto. Cada momento en el que eliges la respuesta consciente, en lugar de reaccionar automáticamente, eres más libre, eres más tú, eres más fuerte. Hoy comienza tu jornada de observación. Cuando la próxima emoción intensa llegue, no actúes inmediatamente. Aguarda, observa, y entonces, y solo entonces, decide cómo responderás. Tu futuro tú te lo agradecerá con poder. La segunda ley, la construcción del self a través de la disciplina diaria. La sociedad no quiere que seas fuerte, quiere que seas predecible. Tu insatisfacción es la prueba de que estás destinado a más. Existe una ilusión que el cine y la literatura romántica perpetúan, la de que el poder es algo que ocurre en momentos de epifanía. Un día te despiertas y súbitamente eres fuerte, libre, invencible. ¡Qué engaño! ¡Qué debilidad! Esa es la fantasía del mediocre que espera ser rescatado por la circunstancia, por alguien más. Por suerte, Nietzsche sabía la verdad que solo los verdaderos creadores comprenden. La excelencia se forja no en momentos luminosos, sino en la repetición oscura, diaria, casi invisible. El genio no es un don divino, es una construcción meticulosa. La excelencia no es una chispa romántica, es una quema constante, disciplinada, obsesiva. Esto es lo que separa al Übermensch del último hombre, el que espera por cambio en lugar de construirlo, el que habla sobre transformación en conversaciones mientras sus hábitos permanecen intactos, el que desea poder mientras tolera debilidad en su vida diaria. La segunda ley oculta es el dominio a través de la disciplina diaria, y es absolutamente central para Nietzsche. Aunque raramente sea mencionada por aquellos que distorsionan su obra para justificar el caos y la falta de dirección. Comprende esto. Nietzsche no era un filósofo del déjate llevar o de la espontaneidad romántica. Era obsesionado con la disciplina, el rigor, el cultivo constante y deliberado. Sus diarios están repletos de reflexiones sobre hábitos, rutinas, ejercicio físico y mental. Él comprendía algo que la modernidad ha olvidado completamente. No eres un ser único e inmutable. Eres un proyecto en construcción permanente. Tu vida es arquitectura. La mayoría de las personas se despiertan sin intención clara. Hacen lo que hicieron ayer, porque ayer fue cómodo y conocido. Comen la misma basura nutritiva. Consumen el mismo entretenimiento superficial y adictivo. Mantienen las mismas conversaciones vacías. Y luego se preguntan una y otra vez, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué permanecen atrapados en mediocridad? Es porque no están construyendo, están esperando. Son espectadores de sus propias vidas. La disciplina diaria es diferente. Es la construcción sistemática de hábitos que elevan tu capacidad mental, tu fuerza física, tu potencial creativo. No es castigo, es inversión. Es la alquimia que transforma las horas ordinarias en poder extraordinario. Es como se construyen imperios internos. Considera a Thomas Jefferson, filósofo y estadista, quien tenía una rutina obsesivamente disciplinada. Se despertaba antes del amanecer, se ejercitaba, Leía en múltiples idiomas, escribía diariamente. No era simplemente inteligente por accidente. Se forjó a sí mismo a través de disciplina religiosa. Leonardo da Vinci llenó cadernos con observaciones, ejercicios, estudios durante décadas, no por ocio, sino por obsesión deliberada. Su genialidad no fue un accidente del destino, fue producto de disciplina feroz. La segunda ley revela que el poder verdadero es acumulativo, exponencial. Un día de lectura profunda no te transforma, pero 365 días de estudio riguroso te reconstruyes completamente. Un día de ejercicio no cambia tu cuerpo, pero 5 años de disciplina obsesiva eres una persona completamente diferente. Tu cerebro cambió estructuralmente. Tu capacidad cambió fundamentalmente. Tu poder cambió irrevocablemente. Nietzsche comprendía esto perfectamente. La vida no es un destino ya escrito. Es un proyecto de ingeniería. Y tú eres el ingeniero. Tú eres el arquitecto. La aplicación es deceptivamente simple, pero exige hierro en el alma. Elige 3 disciplinas fundamentales para tu vida. No muchas, 3. Pueden ser lectura filosófica profunda, mínimo 1 hora diaria en textos densos que desafíen tu mente. Ejercicio físico, no por vanidad corporal, sino por claridad mental y dominio de tu propio cuerpo. Creación deliberada. Escritura, arte, construcción de algo que encarne tu voluntad genuina. Cada día ejecutas estas disciplinas. No cuando te sientes inspirado. Inspiración es lujo del mediocre. No cuando estás de buen humor. El humor es circunstancia. No cuando tienes tiempo disponible. El tiempo no aparece. Se toma. Siempre. Especialmente cuando no quieres hacerlo. Porque es precisamente en ese momento de resistencia donde te estás forjando, es donde ocurre la transformación real. La sociedad no entiende esto. Te predica equilibrio y moderación. Pero Nietzsche sabe, el Übermensch no busca equilibrio, busca excelencia. Y excelencia requiere la disposición de ser desproporcionadamente disciplinado en las áreas que importan, de ser excesivo en tu búsqueda de grandeza. La disciplina es libertad verdadera, es lo opuesto exacto a lo que te enseñaron. Porque mientras los débiles son esclavos del capricho y la emoción del momento, tú te vuelves amo de tu propio destino. Elige tu primera disciplina en este momento exacto. Escríbela, sé específico. Y mañana comienza, sin negociación, sin excepciones. Sin cuando esté listo. La tercera ley, aislamiento estratégico del rebaño. Dejemos algo claro. La compasión, tal como te la enseñaron, es el veneno más sutil para un espíritu superior. Aquí llegamos al corazón oscuro que nadie quiere confrontar. La tercera ley oculta es tan incómoda que la mayoría de las personas la rechaza inmediatamente, sin siquiera considerarla. Pero Nietzsche fue absolutamente claro sobre esto. No puedes forjarte a ti mismo mientras estés inmerso en el rebaño. El rebaño, la moral común, la multitud mediocre, la opinión pública consensuada, es un sistema de control sofisticado y casi invisible. No es malévolo por intención consciente, es malévolo por efecto estructural. Existe para mantener el orden social, para garantizar conformidad, para suprimir cualquier cosa que amenace la mediocridad colectiva. Y lo hace mediante mecanismos sutiles que has internalizado. Aprobación, desaprobación, vergüenza, culpa, aceptación. Eres constantemente envenenado por esto. Eres como un pez que no ve el agua en la que nada. Tus decisiones no son tuyas. Son ecos de decisiones ajenas. Tus valores no son tuyas. Son heredados. Tu sentido de correcto e incorrecto fue implantado en ti desde la infancia por la máquina social. Crees que eres libre, pero eres una marioneta muy bien entrenada. El rebaño controla incluso los hilos que no ves. La tercera ley es el aislamiento estratégico. Nietzsche llamaba a esto soledad creativa, y sabía que era doloroso, más doloroso que cualquier sufrimiento físico, porque te enfrenta a ti mismo sin distracciones. Cuando comienzas a cuestionar al rebaño, cuando rehusas las mentiras convencionales sobre moralidad, sobre éxito, sobre bondad, te vuelves peligroso, no para el rebaño externamente, sino para el rebaño que vive dentro de ti. y el rebaño interior lucha por su supervivencia con todas sus fuerzas. Considera a Galileo, quien se aisló intelectualmente del dogma de su época y fue perseguido por ello. Considera a Federico el Grande, quien se apartó de las convenciones nobiliarias para construir su propio imperio. Considera a Nietzsche mismo, quien vivió frecuentemente solo, rechazado, incomprendido por casi todos. Ellos entendieron, la trascendencia requiere aislamiento, pero el aislamiento aquí no significa escape cobarde o retiro depresivo, significa discriminación activa. Significa que eliges conscientemente con quién gastas tu tiempo, qué información consumes, qué ambientes frecuentas, con quién compartes tu energía vital. La verdad brutal es esta. La mayoría de las personas quieren que permanezcas débil, porque eso los tranquiliza. Tus amigos mediocres no quieren que te vuelvas excepcional, porque tu excelencia los confrontaría activamente con su propia fraqueza. Es un espejo que no pueden tolerar. Tu familia puede tener miedo de que cambies, de que ya no los entiendas. Tu comunidad desea que permanezcas predecible, dentro del rango esperado, sin sorpresas que amenacen la estabilidad. Y tú, por lealtad o miedo, principalmente miedo, continúas ofreciéndote como sacrificio en el altar de la mediocridad colectiva. El precio de la grandeza es esta verdad incómoda. Debes estar dispuesto a ser incomprendido, rechazado, aislado. Esto no es paranoia. Es observación fría de la realidad social. La masa no ama al excepcional. Lo ve como amenaza existencial. No significa convertirte en ermitaño amargado. Significa que rehúsas abandonar tu integridad por aprobación fácil. Significa que eliges tus ambientes y relaciones con precisión quirúrgica. Significa que gastas tus horas con personas e ideas que te elevan, no que te tiran hacia abajo. Significa que te atreves a estar solo. La aplicación práctica es dolorosa porque exige desmantelar las estructuras que te consuelan. Identifica tres relaciones o ambientes que te tiran hacia abajo. Pueden ser tóxicos o pueden ser simplemente mediocres, lo cual es peor. Si son absolutamente necesarios, como familia inmediata, establece límites firmes e inamovibles. Si no son necesarios, comienza lentamente a distanciarte. Sustitúyelos por comunidades de pensadores, creadores, personas que te desafían a crecer genuinamente. Eso es soledad creativa. No es depresión patológica. Es liberación activa. Hoy, haz una lista de tus 5 relaciones más significativas. Para cada una, pregúntate honestamente. ¿Esta relación me eleva o me tira hacia abajo? No evites la verdad. Luego toma una acción concreta. Establece un límite, reduce el tiempo o desconéctate completamente. Tu futuro yo te lo agradecerá. La cuarta ley. Transformación del sufrimiento en combustible. Existe un poder que se encuentra al otro lado del bien y del mal. Este guión es el mapa para llegar allí. Aquí llegamos al misterio que separa los débiles de los fuertes. La cuarta ley oculta es lo que Nietzsche llamó la disciplina del sufrimiento, y es absolutamente transformadora, aunque casi nadie se atreva a practicarla porque la verdad es incómoda. La modernidad te ha enseñado que el sufrimiento es un error evolutivo, algo a evitar a cualquier costo. Si estás sufriendo, significa que algo está fundamentalmente mal. Si estás en dolor, debes buscar comodidad inmediatamente. Si enfrentas dificultad, debes encontrar un atajo. La cultura moderna entera es una religión del escape del dolor. Esto es profundamente débil. Nietzsche lo sabía en su médula. La verdad incómoda que nadie quiere escuchar es esta. Todo ser grandioso que conocemos alcanzó su excelencia a través del sufrimiento intenso. No a pesar de él, a través de él. El sufrimiento fue la herramienta, no el obstáculo. La adversidad fue el maestro. Considera a Buda, quien se sometió a privaciones extremas para comprender la realidad fundamental de la existencia. Considera a Van Gogh, quien transformó su dolor mental en algunas de las obras maestras más poderosas jamás creadas. Considera a Nelson Mandela, quien usó 27 años de prisión no como victimización, sino como una herramienta de refinamiento espiritual. Considera a Dostoyevsky, escribiendo desde su sufrimiento psicológico abismal. Ellos no escaparon del sufrimiento, lo alquimizaron. lo transmutaron en poder verdadero. La cuarta ley es el dominio del sufrimiento como instrumento. Esto no significa ser masoquista patológico o buscar dolor innecesario. Significa que cuando el sufrimiento llega, y llegará inevitablemente, lo transformas en combustible, lo conviertes en sabiduría. Nietzsche observa que la persona débil huye del sufrimiento, y esa huida es exactamente lo que la mantiene débil eternamente. Porque en el escape está la confirmación de incapacidad. En la comodidad está la estagnación. En el evitar está la muerte en vida. Pero el espíritu superior, el Übermensch, él se aproxima activamente al sufrimiento. Lo interroga. ¿Qué está intentando enseñarme este sufrimiento? ¿Cómo puedo usarlo como herramienta? ¿Qué verdad debo enfrentar? Y en ese confronto está la trascendencia real. La aplicación es profunda. Cuando enfrentas fracaso, en lugar de huir a distracción o rumiación, te sientas con él deliberadamente. Estudias la anatomía detallada de tu fracaso. Extraes lecciones precisas. Lo permites reconfigurarte. Y entonces regresas al campo, más inteligente, más fuerte, refinado por el fuego del fracaso. Cuando enfrentas rechazo social, en lugar de retraerte en ofensa, preguntas, ¿es verdadero lo que dicen? ¿Hay sabiduría aquí? Si la hay, la integras activamente. Si no la hay, la descartas sin rencor. Viajas más allá del bien y del mal, comprendiendo que el rechazo no es juicio absoluto sobre tu valor, sino oportunidad de claridad. El sufrimiento forja porque exige algo de ti que la comodidad nunca demanda. Presencia radical, inteligencia aplicada, coraje absoluto. Cuando estás en sufrimiento genuino, no puedes fingir, no puedes esconderte. Debes confrontar la realidad cruda sin anestesia mediocre. Y es precisamente ese confronto el que te eleva. Es el fuego donde se templa el acero del carácter. Pero hay una trampa que muchos caen. Algunos intentan buscar artificialmente sufrimiento, como si el dolor por sí mismo fuera virtuoso o purificador. No, Nietzsche no predicaba masoquismo, predicaba la transvaloración del sufrimiento que inevitablemente llega. Predicaba una relación activa, casi aristocrática con la adversidad. La diferencia es crítica, no buscas sufrir intencionalmente, pero cuando sufres y sufrirás, no lo desperdicias huyendo en negación. Inviertes en él. Lo usas como herramienta de templanza. Lo transmutes en poder. ¿Cuál es el mayor sufrimiento que has evitado enfrentar? ¿Cuál es la verdad más profunda que rehusas ver? El Übermensch te invita aquí. Viaja hacia eso, no lejos de eso. Allí está tu verdadero poder aguardándote. La quinta ley, afirmación. Absoluta de tus propios valores. Voy a revelarte por qué el sufrimiento que has evitado es la única herramienta capaz de forjar la mente que deseas. Llegamos ahora al corazón de la verdadera liberación completa. La quinta ley oculta es simultáneamente la más peligrosa y la más necesaria, porque exige que renuncies completamente a la búsqueda de validación externa. Y eso es increíblemente difícil para un ser criado en sumisión desde el nacimiento. Toda tu vida fuiste enseñado a buscar el bien predefinido. Fuiste acondicionado desde temprana edad a creer que el bien es objetivo, determinado por autoridades externas, religiosas, morales, sociales, políticas. Aprendiste a temer el mal como si fuera una fuerza cósmica. Y en ese proceso, renunciaste voluntariamente a tu propia capacidad de legislar valores. Permitiste que otros escribieran la ley de tu vida. Eres un esclavo legal de sistemas inventados por otros. La quinta ley es el dominio a través de la afirmación auténtica de valores personales. O dicho de otro modo, te vuelves verdaderamente libre cuando comprendes que tú y solo tú eres el legislador de tu moral. Nietzsche es absolutamente claro sobre esto en Así habló Zaratustra. Vosotros llamáis bien a lo que os reconcilia con la vida. Yo llamo bien a lo que os intensifica. Esto no es relativismo banal. Esto es la comprensión fundamental de que la moralidad no es un dato universal objeto, sino una creación humana. Y tú eres creador. Probablemente fuiste criado creyendo que existe un bien absoluto y eterno, que hay una verdad moral que todos deben seguir sin cuestionamiento, que abandonar esa certeza es peligroso, inmoral, incorrecto y destructivo. Esa creencia es precisamente lo que te esclaviza más profundamente. Es la cadena más sutil, invisible, poderosa. La verdad es esta: toda moral es una creación humana deliberada. Cada sistema de valores fue inventado por seres que querían poder sobre otros. La religión creó un sistema de valores que transfería poder de los débiles a los maestros de la moralidad. El Estado creó leyes que garantizaban conformidad y control. La sociedad creó normas que garantizaban orden predecible. Y tú aceptaste todo esto como si fuera revelado por dioses. Como si no fuera humano, sino divino. ¡Qué engaño magistral! ¡Qué prisión elegante! ¡Qué muerte en vida! La quinta ley exige que seas creador de valores, no solo consumidor pasivo. Que mires tu vida y preguntes radicalmente, ¿qué valoro verdaderamente? No lo que me dijeron valorar, no lo que espero que otros aprueben, sino lo que mi naturaleza más profunda, mi instinto de poder más verdadero, me ordena valorar. Para algunos, esto puede significar que algunos valores convencionales permanecen, pero ahora elegidos conscientemente, no impuestos. Para otros, significa una transvaloración completa de toda la jerarquía de valores. Ambos caminos son válidos. Lo que importa es que son genuinamente tuyos. El ejemplo histórico es crucial. Considera a Steve Jobs, quien confrontó completamente la sabiduría convencional sobre tecnología y creatividad. Considera a Ayn Rand, quien creó un sistema de valores que honraba el egoísmo racional frente a la moralidad destructiva del autosacrificio. Considera a Churchill, quien en tiempos de conformismo pacifista afirmó valores de coraje y lucha contra el enemigo. Ellos tenían sistemas de valores radicalmente en desacuerdo con sus contemporáneos, y su poder verdadero procedía precisamente de esa afirmación auténtica. La aplicación es profunda y exige sinceridad brutal total. Reserva tiempo para investigar tu sistema de valores actual. Escribe tus 10 valores más profundos. Después, para cada uno, pregúntate, ¿yo realmente creo esto genuinamente o lo heredé de otros? Sé despiadado contigo mismo. Descarta lo que es solo herencia cultural, solo programación social. Mantén lo que verdaderamente resuena con tu naturaleza profunda. Y entonces, esto es crítico, comienza a vivir de acuerdo con tus valores reales, no tus valores performativos para la galería. Eso significará conflicto inevitable. Significará incomprensión total. Significará aislamiento del rebaño. Pero significará sobre todo autenticidad. Significará poder verdadero. Tu verdadera muerte comienza cuando renuncias a tus valores genuinos para apaciguar al rebaño. Tu verdadera vida comienza cuando los afirmas sin explicación, sin disculpa, sin validación de otros. ¿Cuál de ellas eliges comenzar hoy? Las 5 leyes ocultas están ahora ante ti, reveladoras y exigentes. Primera ley: dominio sobre la reacción emocional, libertad genuina entre el impulso y la acción. Segunda ley: disciplina diaria, excelencia forjada a través de repetición invisible, obsesiva. Tercera ley: aislamiento estratégico, la soledad creativa como precio inescapable de la trascendencia. Cuarta ley: transformación del sufrimiento, alquimia del combustible de tu forja interior. Quinta ley: afirmación auténtica de valores, tú como tu propio legislador, más allá del bien y del mal impuestos. Estas no son filosofías para contemplación pasiva e intelectual. Son estructuras para acción concreta. Son martillos para quebrar la prisión de tu propia mente. Son mapas para territorios que nadie te enseñó en la escuela. La verdad que Nietzsche susurra, pero que debes gritar para ti mismo cada día, es esta: no eres víctima de circunstancias. Eres creador de tu realidad. Cada debilidad que toleras está siendo sostenida por tu permiso. Cada mediocridad que sufres está siendo elegida activamente, aunque sea inconscientemente. El Übermensch no es un mito distante. No es ficción romántica. Es una posibilidad que vive en ti ahora. Dormida pero viva. Potencial pero real. Pero despertarlo requiere sacrificio genuino. Requiere que renuncies a la comodidad de la sumisión. Que aceptes la soledad de la integridad. Que te vuelvas enemigo de los mediocres que te amaban débil. Nietzsche no ofrece consuelo. Ofrece un martillo. Y hoy has aprendido a usarlo para destruir tus propias prisiones mentales. El llamado final es simple y absolutamente exigente. Comienza hoy, no mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando las circunstancias sean perfectas. Elige una ley, una sola, y ejecútala con ferocidad absoluta. Dominio emocional. Comienza a observar tus impulsos sin juzgar. Disciplina. Diaria. Elige tu primera práctica y no la abandones. Jamás aislamiento estratégico. Identifica una relación que te debilita. Profundamente. Transformación del sufrimiento. Viaja hacia aquello que temes profundamente. Afirmación de valores. Descubre tus valores reales debajo de toda la programación social. No eres débil porque nazcas débil. Eres débil porque aceptaste la debilidad como tu destino. Y no puedes cambiar lo que no aceptas completamente. Entonces, esta es la pregunta final que Nietzsche coloca ante ti con toda su fuerza. ¿Estás realmente listo para aceptar tu fuerza? ¿Estás listo para convertirte en quien estás destinado a ser? Tu martillo está en tu mano. La forja está ardiendo intensamente. El metal de tu mente está caliente y listo para ser refinado en el fuego. Existe un poder que se encuentra al otro lado del bien y del mal impuestos. Ya tienes el mapa, ya tienes las herramientas, ya tienes el conocimiento. La única pregunta que permanece es, ¿qué harás con tu vida? Porque no hay otra hora, no hay otra vida, no hay otra oportunidad. Hay solo esta, y lo que hagas con ella es todo lo que importa. Es tu única medida, es tu único legado. El Übermensch no espera mañana. Comienza ahora, comienza hoy. Comienza en este momento exacto.